Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Continuamos acompañándote. Te cuento que somos un equipo muy bien avenido, somos pocos, pero los que somos, los que estamos aquí somos un equipo muy bien avenido y por lo tanto nos acordamos de los compañeros que lo están pasando mal. Este es el caso de nuestra compañera Belén Ibáñez, falleció su madre durante este fin de semana y estamos todos pensando durante el día de hoy en ella, en su familia y la deseamos que, bueno, que su madre descanse en paz. Y que pase este trago como pueda. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Pues en este equipo ocurren cosas buenas y ocurren también cosas malas y para eso estamos, para pasarlo todo juntos.
Bueno, pues ya está descansando en paz y ella seguro y su familia también descansarán porque han sido días muy difíciles.
Y dicho esto, vamos a ver por dónde va la actualidad.
Bueno,
este
hoy mucho
después,
análisis y reflexión después del líder, sobre todo en Madrid, ¿no? Vamos a contar bien los resultados. Los titulares que deja este 10-100 en Madrid más o menos son muy parecidos, si hacemos la foto en toda España. Es decir, el PP sube, el PSOE y Unidas Podemos baja un poquito, subidón de Vox y de de Ciudadanos. Lo que ha pasado en el país más o menos se ha reflejado en Madrid. La comunidad ha vuelto a ganar el PSOE, igual que las últimas generales, igual que las autonómicas y municipales de mayo, pero ya le pisa los talones el PP por un puñado de votos, tanto que han igualado a diputados 10 y 10, efectivamente.
Sí.
Subidón de Vox, que gana 5 diputados, debacle de Ciudadanos total y absoluta, y también Unidas Podemos, pues bueno, que baja algún escaño, y bueno, y Más País, que bueno, tenía su marca aquí muy establecida con el inicio y sus orígenes en Más Madrid, que de los 3 escaños que consigue, 2 los ha logrado aquí en la comunidad. Si miramos a la capital, ha habido un cambio, es que el PP ha ganado la Ciudad de Madrid, ha recuperado la Ciudad de Madrid respecto a las elecciones generales del pasado mes de abril, también por muy poquitos votos. Le sigue el PSOE y también se repiten las debacle de Ciudadanos y el subidón de Vox. Fíjate que Ciudadanos llegó a ganar en las últimas generales en 2 distritos como Barajas y Hortaleza y ahora es 4ª fuerza política. Es una debacle bastante importante que luego vamos a analizar independientemente de las derivadas a nivel nacional con esa dimisión de Albert Rivera. Y luego otros titulares fuera de Madrid y de la comunidad, por ejemplo, no ha habido efecto Pose, Noelia Pose y su enchufismo en Móstoles, sacado prácticamente el mismo resultado el PSOE de Móstoles en esta región, que Vox gana en municipios tan llamativos y significativos como, por ejemplo, Valdemoro, que es la cuna de la presión púnica, o en Paracuellos del Jarama, que también es bastante significativo. Y que Madrid, el PP recupera muchos municipios del norte que había perdido en las últimas generales, que había sido derrotado, como es el caso de Majadahonda, Las Rozas y Boadilla, y que todo el cinturón sur sigue siendo muy rojo, muy del Partido Socialista. Esto, por cierto, se repite en la capital. Hace tiempo que no veíamos esa foto. Todos los distritos del norte, si pones en Madrid capital un plano de la almendra y lo divides por la mitad, el norte azul y el sur rojo, en
sí,
cuanto a distrito se refiere. Hemos vuelto casi al bipartido en Madrid con ese ascenso de Vox. Y vamos a analizar sobre todo si estos resultados pueden influir algo en los pactos que tienen PP y Ciudadanos, tanto en el gobierno de la comunidad como en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Ya te digo yo que no, que esto va a seguir adelante. Lo que pasa es que desde el PP, como han visto que han empezado la legislatura tanto en Cibeles como en Sol, con algún problemilla con Ciudadanos, con alguna tensión, con algún me quiero poner por encima tuya, creen que esto va a temperar un poquito a sus socios naranjas. Veremos qué pasa en el futuro. Y por lo demás, pues tenemos que contar otra vez otro apuñalamiento en Puente de Vallecas, en la calle Sierra de Filabres, a la altura número 3, esta madrugada. Está muy grave un joven de 22 años en el hospital 12 de octubre con varias puñaladas. Una de ellas le ha perforado el pulmón. La policía ya ha detenido al presunto responsable. Y hablando de detenciones, tenemos que contar, porque fue hace una semana, justo una semana, noticia, la muerte de Fernando, del tapicero de Paseo Extremadura. Ese hombre de 62 años encontrado muerto por una clienta dentro de su tienda, que la policía este sábado ha detenido al presunto responsable, un hombre de 45 años, con antecedentes, muy violento y que todo parece indicar que entró a robar. Te lo decía que estaban abiertas muchas hipótesis porque en la tienda no faltaba nada, no había nada revuelto, con lo cual pues tenían varias hipótesis abiertas. Al final, pues después de la detención del sospechoso, ha sido la hipótesis del robo la que cobra más fuerza. Y vamos a estar también en el planetario pendientes pues de lo que va a empezar dentro de apenas 5 minutos, que es la posibilidad de ver ese tránsito de Mercurio delante del Sol, algo que podemos hacer solo durante 13 veces cada siglo. La próxima ya será en 2032, así que vamos a verlo hoy, porque en 2032
cualquiera sabe. Pues muchas gracias.
A ti, Ana.
Álvaro Coutelén. Y a la 1:11, ¿cómo estarán las carreteras de la Comunidad de Madrid? Pues nos lo cuenta y se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid encontramos complicaciones en ambos sentidos. En la M404, su paso por Torrejón de Velasco, y también en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Coslada, en sentido a la carretera de Barcelona, la A2, también intensidad circulatoria hasta ahora. Así que precaución en esos dos puntos.
Y nos atiende Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para contarnos cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal? Buenos días, Inmaculada.
Hola, Ana. Muy buenos días. Pues mira, no están mal. Realmente desde que empezó el día hemos notado que hay menos tráfico. Por supuesto, no pasa en toda la ciudad al mismo tiempo, siempre se reparte de forma más desigual. Es el caso de José Abascal, la Avenida América, siempre con una mayor intensidad, o la zona de obras más cercana a la Plaza de Canalejas, siempre incómoda. Pero realmente notamos que los ejes principales están bastante bien. Sí tenemos que advertir para dentro de un ratito, cuando empiece la segunda hora punta del día, a los conductores de Hortaleza que eviten la Gran Vía de Hortaleza porque siguen los trabajos de asfaltado. Es una vía importante, grande, en sentido M40, está cortada a la altura de la plaza de Sandro Pertini, y también la calle Concha Espina junto al Santiago Bernabéu, estrechamientos que en el momento que aumenta el tráfico se dejan notar. Y por supuesto sigue ese estrechamiento incómodo en la calle de Alcalá ante la Casa de América, que afecta sobre todo a los conductores que bajan desde la Plaza de la Independencia y quieren girar hacia el Paseo de Recoletos. Tengan mucha precaución.
Bueno. Mucho frío, porque, bueno, que yo he estado sufriendo los 7 grados cuando ya oscurecía este fin de semana y tenía sensación de frío porque, claro, de los 19 grados que estaba últimamente acostumbrada a tener durante los fines de semana, pues era un cambio de temperaturas drástico, pero vamos a ver, que nadie se vuelva loco, ¿eh? ¿Qué es lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes? Pues tiempo nuboso o cubierto, que va a tener menos intervalos de nubes por la tarde y que al final sí acabará siendo más nuboso quizá en la zona de la sierra, pero bueno, es decir, un día parecido al de ayer. La cota de nieve a mediodía está entre los 1.400 y los 1.600 metros. En esos metros puede nevar. Bueno, ha nevado en la sierra, pero todavía no se abren las instalaciones de Valdesquí. Esto para aquel esquiador que esté pensando en ello. Y los cambios de la temperatura están en unas mínimas de 3-4 grados y unas máximas de 10-12 grados. Pues lo que corresponde a esta época del año. Abrigarse toca y ya está.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que vamos a ver, Amparo Latre, que tú eres una friolera y vienes tiritando, que ya lo sé.
Yo sé qué es lo que toca, pero no te digo las capas que llevo, no te lo voy a contar.
Veo tres. Se asoma una camiseta, un cuello de, o sea, un jersey de cuello vuelto, y encima otro jersey.
Un algo que llevo encima puesto.
Pues
sí.
Es que con lo delgada que está esta mujer, es que yo creo que no comes.
Sí que como sí, pero la adolescencia me da mucha hambre a mí. Sí.
¿La tuya?
La de mis hijos, sí, pero también me da hambre a mí.
Bueno, vamos a lo nuestro. No, es que claro, tampoco ha bajado tanto la temperatura. Sí, es verdad que ha estado el fin de semana desapacible.
Sí, pero ha sido como de golpe y entonces estás como destemplada. ¿No te pasa a ti
eso?
Cuando
a mí me
baja
ha pasado.
De golpe, que...
Yo lo que he hecho ha sido todo el fin de semana tomar muchas infusiones calentitas.
Sí, chocolatito caliente.
Y eso lo arregla y ya está. Sí, y también la buena literatura. Vamos a hablar del último libro del sacerdote Luis de Lezama.
Sí, la editorial PPC y la Fundación Iruariz Lezama presentan a las 7:30 en el Seminario Diocesano el libro Cuaderno de Emaús. Va a participar el cardenal Carlos Osoro, el periodista Miguel Ángel Aguilar, el autor del libro, y Pedro Miguel García, director de PPC España. En Cuadernos de Emaús, Luis de Lezama recoge sus apuntes diarios en ese camino que le lleva desde el centro de Madrid a las periferias, donde ejerce como párroco. Es un viaje sencillo en el que se encuentra con otros caminantes, con otros rostros que le evocan diferentes reflexiones. Pues todo ello se recoge en su último libro, Cuadernos de Emaús. Y también te cuento que continúa la visita pastoral que José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, está realizando por las parroquias del arciprestazgo Embajadores Santa María de la Cabeza, hasta el próximo 17 de noviembre. Y hoy, a las 8 de la tarde, en Nuestra Señora del Buen Suceso, conferencia de otro obispo auxiliar, Juan Antonio Martínez Camino, sobre los santos y beatos mártires del siglo XX en España.
Bueno, pues
muchas
nada,
cosas.
Un lunes prolífico, lleno de actividades para que se nos olvide este domingo fatídico en que los españoles estábamos hasta las narices de acudir a las urnas porque... lo sabrá, que estaban encantados de ir a votar, pero los que me encontré yo y los que me he encontrado hasta ahora estábamos un poquito cabreados.
Ayer mis hijos preguntaban que cuántas veces habíamos ido a votar en los últimos años, que si eso era lo normal. Y claro, les decíamos, pues no es lo normal.
Tenían lío.
Pero es lo que ellos han conocido.
Claro, ellos... sí, yo también pude ver varias familias que les explicaban a sus hijos chiquitines qué es lo que estaba ocurriendo, porque decían, pero no vinimos aquí.
Claro.
Los padres, sí, hijo, pero bueno. En fin, pues eso, mucha literatura. Gracias,
Amparo. Mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Estas gafas me han... 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy la letra Ñ. ¿Me conocéis? Soy una letra muy especial porque no estoy en todos los idiomas. Mirad qué sonido más guay tengo. Repetid conmigo. Ñe. Más alto. Ñe. Mirad, así sueno con mis amigas las vocales. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ahora toca escribirme. Vamos primero por la mayúscula. Ya verás qué fácil. Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora vamos de
vamos
nuevo abajo,
ver,
pero en diagonal.
19
así.
Minutos, la ñ, la ñ, la ñ. Esa letra que se está encargando de todos los sitios. Mira, con lo que mola la letra ñ, que hasta da lugar a un festival. Por supuesto, literario. El Festival Ñ, claro. Aquí está con nosotros Sergio del Molino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Que es el director literario de este festival. Mm-hmm. Que comienza hoy, vaya día para comenzar el festival, ¿eh?
Sí, la verdad que
estamos
sí, pero
un poquito todos
nosotros convocamos el
empanados.
Festival antes que las elecciones.
Ya, claro.
Es
¿quién
verdad.
Iba a saber que íbamos a votar no sé cuántas mil veces? Y comenzamos el festival hoy y comenzamos el programa hoy con esa buena noticia de que Bernardo Achaga ha recibido el Premio Nacional de las Letras 2019. Es una buena noticia,
hombre, claro,
¿no?
Es una noticia, es un excelentísimo escritor.
Es un excelentísimo escritor. Es yo le conocí cuando leí Obabacoak, que era yo, madre mía, no voy a pensar cuántos años tenía entonces. Era adolescente y me cautivó
si es que tiene
totalmente.
Unos añitos ya, Obabacoak, sí.
Obabacoak. Empezó a emitir, ponían, yo me acuerdo, en El País, en El Dominical, extractos de libros. Uh-huh. Me parece que eran el verano, ¿no? Lo suelen hacer en
sí,
este periódico.
Como adelantos.
Y me leí, pues, algún capítulo y quedé totalmente encantada. Y, por supuesto, lo primero que hice fue comprarme el libro y a partir de ahí.
Hay una película preciosa.
Sí, Obabacoak.
Sí.
Sí. Es un escritor de verdad, de esos que merece leer, ¿eh? Si hay alguien aquí que nos esté escuchando que no ha leído a Bernardo Achaga, que lo haga con motivo de este Premio Nacional de las Letras del 2019. Bueno, es que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de un festival en el que confluyen muchas profesiones, mucha gente, mucho profesional que está relacionado con la literatura, que no necesariamente tiene que ser un escritor.
Claro, es que yo he intentado hacer un festival de contadores de historias, sobre uh-huh. todo, ¿no? Y que no necesariamente, bueno, escritores yo creo que sí son todos en general, pero no todos son literatos, digámoslo así, uh-huh. ¿no? No todos son fabuladores ni narradores. Uh-huh. Hay también muchos cronistas, hay gente del cine, hay uh-huh. gente que se dedica a contar historias de otra forma, periodistas, columnistas. He intentado mezclar y desdibujar esas fronteras que a veces creamos artificialmente entre los que nos dedicamos a lo mismo, que es contar y contar y contar. Y es lo que he intentado plasmar en la programación de este año, que sabes que el festival pues cada año tiene un director literario distinto.
¿Sí?
Y este año me toca a mí la responsabilidad.
Claro.
Y entonces pues he intentado plasmar un poco mi idea de lo que es la literatura y el oficio de narrar y el oficio de compartir historias.
Una novedad que hay este año es que hay un país invitado.
Sí, que es México. Uh-huh. México es la primera vez que es el país invitado y además nos han traído un grupo de autores y autoras muy, muy interesantes que tienen también, están muy ligados a esa idea fronteriza del festival. Está, por ejemplo, esta tarde, por ejemplo, va a estar en Casa de América, va a estar Elda Cantú, que uh-huh. es una cronista maravillosa de la estirpe de los que llaman cronistas, nuevos cronistas de Indias uh-huh. en Latinoamérica. Ahora es corresponsal del New York Times en México, es mexicana, ha vivido en Perú mucho tiempo y va a debatir con Joseph Zárate, que es peruano, y con Santiago Roncayolo vamos a tener una mesa sobre el oficio de pasear, ver el oficio, este oficio tan viejo de periodismo que a veces nos parece tan nuevo, pero que llevamos haciéndolo desde el principio de los tiempos, pues cómo se reinventa, ¿no? Y cómo eso tiene una traslación literaria.
Estaba leyendo antes de que llegarais el manifiesto que has escrito, ¿sí? que se titula Fronterizos, con motivo de este festival Eñe 2019, y empieza muy mal, porque dice: llega un momento en la vida de todo lector en que la ficción se vuelve insípida. Me lo he tenido que leer corriendo porque no me quería quedar con ese mal sabor de boca y abordar así la entrevista.
¿A ti no te pasa?
Pero es verdad, lo que pasa que sí que yo entiendo que uno evoluciona como lector,
sí,
y
claro.
lo que le parece interesantísimo pues antes de los 20 años luego es totalmente odiado y entonces le pasa a gustar otro tipo de... Bueno, cada uno tendrá su evolución, digo yo. Cada vez a uno se le queda como corto todo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo creo que es una sensación que tenemos todos, más o menos.
Sí.
Y llega un momento cuando hemos leído novelas que nos da la sensación de que las hemos leído todas, ¿no? Y eso pasa con los lectores, pasa con los comilonas, pasa con todo, ¿no? Al final tienes la sensación de que ya lo conoces todo
uh-huh.
o de que eres capaz de anticiparte a lo que va a pasar. Y es muy difícil que te sorprendan. Cuanto más lees, cuanto más sabes, es más difícil que te sorprendan. Uh-huh. Pero yo creo que hay una forma, y creo que la literatura ha encontrado una forma de renovar esa sorpresa o esa emoción primigenia. Una cosa que te pasa cuando ya eres un lector ya talludico uh-huh. es que las cosas no saben igual o no las disfrutas igual, no tienes ese enamoramiento tan grande que tienes con las lecturas de cuando tenías 14, 15 años, ¿no?
Uh-huh.
No te gustan las cosas igual, te gustan mejor de otra uh-huh. forma, pero no te gustan con ese apasionamiento. Y yo creo que cuando hay una primera persona, cuando hay un escritor que rompe esas barreras de la ficción, que se te presenta como un narrador que te está contando algo de tú a tú, uh-huh. que te está contando una historia con el pecho descubierto, recuperas en parte esa emoción que tú tenías a los 14, a los 13, a los 12, cuando empezabas a leer esas aventuras que te fascinaban y que te desgarraban el alma por completo, ¿no? No vuelve a ser lo mismo, pero si recuperas otra vez, te reconcilias con el acto de leer y con la literatura, y creo que eso es lo interesante.
¿A esta frontera es a la que te refieres?
A esa frontera me refiero, a esa frontera.
Vale. Venga, pues nos reconciliamos con la vejez en la literatura porque nos aporta otro tipo de gustos y otro tipo de emociones y de sensaciones. Tenemos varios escenarios, varias sedes donde podemos acudir desde hoy día 11 hasta el día 23 de noviembre. Son unos cuantos días, ¿eh? Nos da tiempo.
No sé, yo ya estoy cansado y no he empezado.
Claro, desde el punto de vista del organizador, pues mucho trabajo. Desde el punto de vista de los que podemos acercarnos a Festival Eñe, qué suerte que tengamos tantos días.
Sí, porque no hay excusa para no perderse es una cosa, es otra.
¿Estáis? Dinos dónde están las sedes, que eso es importante.
Mira, pues empezamos hoy y mañana estaremos en Casa de América, tenemos dos actos a las 7 de la tarde en Casa de América, luego nos trasladamos al Cervantes, bueno, vamos a estar en la RAE también, en la Real Academia Española mañana, haciendo un acto que va a animar Marta Flitsch con una serie de académicos que van a responder dudas idiomáticas, dudas, y lo van a responder los propios académicos en directo, de si esto se escribe así o se lo escribe así.
¡Qué divertido eso!
Entonces va a ser una especie de show muy
¿Eso
muy
se
divertido.
Va a poder ver allí? En,
claro,
dices en la RAE, ¿no?
En la misma RAE. Vale. Tú entras en la RAE, ahí en el templo, y uh-huh. sin ningún tipo de respeto te vas a poder dirigir. Bueno, con un poquito, con un poquito.
Vamos
con
a
un poquito.
Ver, sin perder el respeto va
con informalidad absoluta. Claro, claro, con informalidad claro, absoluta claro.
Eso
vamos a tener.
Sí, eso sí.
Y después de la RAE nos vamos a trasladar al Cervantes, que vamos a estar el 13 y el 14 con varios encuentros. Uno de ellos, yo destacaría el del... El del día 13, que va a ser una conversación entre Héctor Abad Facio Lince y Leila Guerriero, que voy a moderar yo, que vamos a hablar, pues eso, de contar historias, de la implicación emocional, de cómo y de la obra de estos dos grandísimos autores. Y ya el 15 nos vamos, ya el 15 y el 16 nos vamos a lo mollar, a lo gordo, uh-huh. que es en el Círculo de Bellas Artes, donde vamos a tener una programación muy intensa en tres espacios distintos, a veces solapándose unos programas con otros, pero que vamos a disfrutar, por ejemplo, del humor de Juan Carlos Ortega, que nos va a hacer un espectáculo. Vamos a tener una conversación con Javier Cercas, reciente premio uh-huh. Planeta, que le vamos a dar el premio Eñe, y voy a conversar con él, con Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, con Rodrigo Cortés, por ejemplo. Va a estar una programación muy nutrida. También va a estar Javois, Luz Sánchez Mellado, otra vez Leila Guerriero, Martín Caparrós. Va a haber un montón de autores muy interesantes y que vamos a combinar la reflexión en siempre informal y siempre distendida en las mesas, con un espacio en el salón de baile donde van a sucederse monólogos, performance, intervenciones artísticas, recitales de poesía, donde va a estar siempre en movimiento, siempre va a estar pasando algo, y siempre va a estar pasando algo sorprendente, que entre camino de un acto a otro te vas a poder tomar una copa y ver, pues por ejemplo, un monólogo de Sabina Urraca, en el cual nos cuentan qué les pasa a la gente que salen en nuestros libros. Pues sabes que los escritores somos muy impertinentes y nos, sin pedir permiso a la gente, les metemos en los libros.
A veces pasa.
Entonces la gente a veces se lo toma bien y la mayoría de las veces se lo toma mal, que es como hay que tomárselo. Porque no
pero tienen razón de quejarse.
Suelen tener razón, sí, suelen tener razón. Siempre salen para mal. Entonces nos va a contar un monólogo de qué sucede cuando alguien se ve reflejado en una de esas ficciones, supuestas ficciones, y qué efecto le hace, ¿no? Y bueno, vamos a tener un montón de historias, sobre todo para pasarlo bien. Yo creo que son dos días de disfrutar mucho con nuestra pasión por los libros, por los escritores, y de disfrutar y de reforzar esa idea de que un festival es una fiesta, sobre todo, ¿no?
Una fiesta a la que pueda acudir todo el mundo.
Claro.
Que se sienta atraído, los que sean amantes de la literatura y los que no. Y los que estén pensando en serlo. Porque hay de todo. En Madrid es una ciudad es cosmopolita, es tan grande y tiene de todo. Y puede haber gente que esté pensando en qué ocurre con la literatura. Pues mira, aquí está este hombre que está de los nervios porque hasta el 23 tiene mucho trabajo. Pero intentando convencernos de que todo lo que se va a hacer en esas distintas sedes dentro del Festival Eñe, hasta el día 23 de noviembre.
Sí.
Tenemos tiempo.
Es que luego la semana siguiente seguimos. Sí,
sí, hay muchos días, mucha literatura, premiados, no premiados. Y había leído algo de los libreros, fue el viernes el Día Mundial de las Librerías.
De las librerías, sí. Tenemos nuestras librerías cómplices que van a participar también, van a unir su programación estos días al Festival Eñe. Uh-huh. Y van a participar pues desde la Central, Alberti, todas las librerías de Madrid van a estar muy implicadas en lo que es el festival, sí.
Bueno, pues muchas gracias. Que no es tanto trabajo, Sergio, no te lo tomes así.
Bueno, yo creo que ya está hecho, básicamente.
Bueno,
ahora
yo.
Solo falta echarlo a rodar.
Ya, el pescado está vendido. Lo que sea, será. Y imagino que saldrá bien. ¿Por qué no?
Espero que sí, con
claro,
los dedos. Y
como
si no,
cada
pues
año.
Si no, encerraré mi cabeza.
Que no, que
si
no,
no,
que no.
Presentaré
que
mi
no.
dimisión
si
y convocaré
no,
congreso extraordinario.
Si no, quéjate como si aparecieras en un libro en el
sí.
que no querías aparecer y ya está. Pero me parece que no, que va a salir todo bien como cada una de estas ediciones de Festival Eñe. En esta ocasión le ha tocado a Sergio del Molino dirigir el festival y bueno, pues es lo que hay y está tan contento. Lo organizan la Fábrica y el Círculo de Bellas Artes. 90 actividades o más. Mogollón de autores, los libreros, los lectores, las personas que van a estar haciendo esas actuaciones estelares, esos monólogos. Todo ello hasta el día 23 de noviembre. Sergio del Molino.
Nada, si me dejas apuntar que se pueden descargar todo el programa en festivaleñe.com, ahí
vale,
tienen el programa.
Más fácil,
o sea que
festivaleñe.com. ¿Y nos dejan poner la ñ?
Sí, ¿no? Sí que nos dejan poner la ñ, sí.
Ah, vale.
¿Has visto?
Sí, pues qué suerte.
Que es que tenemos mucha influencia, tenemos mano en la RAI y nos han dejado.
Claro, por eso habéis hecho esa charla que será... ¿Es mañana la charla?
Mañana.
Me encantaría,
a las
7 de la tarde. Lo he estado viendo, vale. A ver si
la
me
La tienes
está,
aquí ¿no? al ladito.
Ya, sí. En fin, a ver si cojo unos cuantos adolescentes que yo me conozco y me los traigo, ¿eh?
Eso.
Para que vean las dudas que tenemos todos.
Y que alboroten.
¿Puede participar cualquiera de los que esté allí presente?
Cualquiera, absolutamente
vale.
cualquiera.
Perfecto, pues tomo nota. Gracias, Sergio del Molino.
Gracias a ti. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do, we don't laugh anymore, what was all of it for, oh, we don't talk anymore like we used to do, I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me, there must be a good reason that you're gone.
No puedo ni saludar a la gente, ¿verdad? Catacán 513, número Capicúa, 1331. Le estaba dando un beso a Natalia, a nuestra amiga Natalia Gutiérrez. Que no podemos ni besar, ¿no, Natalia? ¿Qué es esto? Vamos. Aquí todo el que entra es besado.
Exacto.
O saludado por
di
nosotros.
Di que sí.
Pues vamos, hasta ahí hemos llegado. No nos gusta estar solos. Nos gusta que entre gente en el estudio, estar acompañados. Y según salía Sergio de Molino, entraba Natalia Gutiérrez, del grupo Nogales. Y eso es lo que les pasa también a las personas mayores, que en general no quieren estar solas.
Pues la mayoría de ellos no, Ana. Todos quieren estar acompañados. Y el que diga que le apetece un poquito de soledad, pues también hay que respetarlo. Pero ¿a quién no le agrada una conversación de unos minutos?
Claro, es que está la soledad no deseada. Ahí está el problema, ahí radica
Exacto.
el problema, en la soledad no deseada. Cuando uno lo elige, perfecto, hasta ahí hemos llegado, que
claro
cada uno
sí.
no puede hacer lo que quiere. Y vosotros organizáis la Navidad para que si hay personas mayores que, bueno, se les da esa circunstancia y se ven solos, pues no estén solos si no quieren.
Efectivamente, y es que hay veces que esas situaciones de soledad pues vienen por diferentes circunstancias, y es que las Navidades a veces nos complican la vida de aquella manera porque tenemos familia fuera y a lo mejor tenemos también al mayor. Imagínate esas familias que se encuentran con el corazón partido porque tienen a los hijos fuera, en el extranjero, y a los padres mayores en casa. Claro, dices, ¿cómo me organizo? Bueno, pues no se preocupen. Nosotros tenemos esas semanas navideñas en las que por un módico precio, Ana, uh-huh. es módico por completo, pueden pasar con nosotros la Navidad.
Uh-huh.
¿Y qué les vamos a ofrecer? Aparte de toda la atención médico-asistencial, le vamos a ofrecer también nuestro abanico de actividades navideñas. Entonces van a estar, pues como en familia, van a estar a gusto y van a estar entretenidos dentro de un entorno que para ellos va a ser amable, porque nuestras instalaciones están completamente adaptadas y nuestros equipos están completamente acostumbrados a adaptar a esas personas en muy poquito tiempo. Por tanto, en ese poquito tiempo vamos a conseguir que el mayor sea muy feliz y que no eche de menos a la familia por haberse encontrado solo en el domicilio en una época navideña.
Muchas veces se nos olvida, Natalia, que las personas mayores, por el hecho de serlo, arrastran una experiencia y un saber llevar todas las situaciones y una sociabilidad que nos deja, vamos, boquiabiertos a todos.
Fíjate, hay veces que decimos, los mayores es que al final no tienen filtros, no tienen pelos en la lengua, pero yo me encuentro más mayores prudentes de los que con una mirada lo dicen todo y que prefieren efectivamente no pronunciarse, no sea que en un momento dado puedan ofender, y eso es experiencia.
Claro, pero bueno, muchas veces es verdad que entienden que no les apetezca pasar pues la Nochevieja. Es verdad que la Nochevieja antes era, ahora se ha equilibrado más, pero antes la Nochevieja era la noche de locura, de celebración, de acudir a alguna fiesta con los amigos y pasarlo bien. En este caso tampoco es necesario que una persona, porque se vaya todo el mundo de fiesta y de jarana, se quede sola. Puede elegir esta opción.
Claro que sí, no tienen por qué. Y además, como nosotros abrimos ese abanico, uh-huh. pues al que le pueda interesar se puede dirigir a nosotros uh-huh. en el 91
¿Sí?
331 3101. 91 91-3-31-31-01, para que no esté ningún mayor solo. Y no necesariamente Nochebuena, también hay semanas previas que son muy navideñas y que sabemos que a partir del 8 de diciembre, ese puente de diciembre, ya empieza esa festividad y ese ambientillo. Bueno, pues que no se queden solos si no lo desean.
Porque a lo mejor lo que no quieren es ese jaleo y esa vorágine prenavideña y prefieren estar tranquilos, que los que tenemos hijos pequeños o, bueno, adolescentes, hoy generamos mucho jaleo en las
mucho
casas.
Mucho follón. Y los mayores muchas veces dicen, pero qué necesidad.
Bueno, estoy harto ya de estas voces.
Exacto.
Los ¿qué niños necesidad estos tenemos? Están como cabras. A ver si me tomaría yo unos días de relax. Ahí están, Nogales, Grupo Nogales. Bueno, pues muchas gracias.
Porque, pues gracias a
vosotros. Por dar esas opciones. Luego cada uno que elija.
Eso es.
Natalia Gutiérrez, del Grupo Nogales. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te espero.
Amigo, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente.
Madrid es grande. Decíamos que es una ciudad cosmopolita, tiene muchos habitantes, pero no te voy a contar lo que es el cielo. El cielo es inabarcable. Por eso, de vez en cuando ocurren cosas en el cielo, si miramos hacia arriba, que queremos que alguien nos explique y queremos que alguien nos organice cómo debemos mirar, casi te diría. Hoy lunes tendrá lugar el tránsito de Mercurio por delante del Sol. Ah, ¿y qué es eso? Pues Ramón García Pellegrín, que es muy curioso, se ha desplazado hasta el planetario de Madrid a ver si le orientaban un poquito y podíamos disfrutar todos de ese momento. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, Ana. Pues esto es un milagro astronómico. Estaba muy nublado, ha empezado a salir el sol y acabo de ver, estoy viendo ahora mismo ese punto, ese tránsito de Mercurio delante del sol, y además estoy con Pepe Prieto, que es de la Agrupación Astronómica de Madrid, es un astrónomo no profesional y que lo está viendo. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? ¿No lo puedes contar
pues
a nuestra audiencia?
Estamos viendo cómo el planeta Mercurio está pasando delante del sol. Esto ocurre varias veces en el siglo, unas 6 o 7 veces al siglo, aunque un poco más. Y bueno, normalmente ocurre en los meses de mayo y de noviembre. En esta ocasión hemos tenido suerte porque las nubes nos han permitido verlo.
Es realmente muy bonito, Ana. Claro, se ve un punto muy pequeño, como si fuera una mancha solar, porque Mercurio es una tercera parte de la Tierra, es el planeta del sistema solar más pequeño, y la verdad es que algo así pues se ve solamente 13 veces en el siglo, la próxima vez que se pueda ver en España.
Claro, si es que ha habido antes problemas técnicos, es lo mínimo que puede ocurrir cuando está celebrándose un hecho como este, que Mercurio esté... Ramón, pasando delante del sol. Esto es un hecho, como nos contaba Pepe Prieto, histórico. Bueno, pues nada, otra cosa más que podemos hacer este lunes, estar pendiente del cielo por ese acontecimiento que esté pasando Mercurio delante del sol.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos, somos mediodía en COPE más. Te estamos contando un montón de cosas. Fíjate, Mercurio está pasando por delante del Sol. ¿Qué cosas iba a decir ocurren en Madrid? Bueno, esto se estará viendo desde todos los sitios o desde muchos sitios del planeta, pero bueno, nos atañe que en el planetario daban la opción de que alguien lo explicara y pudiéramos saber cómo es este proceso, intentar verlo lo mejor posible, en fin. Pero también hay otras muchas cosas que ocurren. Hemos hablado del Festival Eñe, esa reunión que hasta el día 23 de noviembre trae todo lo relacionado con la literatura y que cada año le toca dirigir a una persona diferente y asume ese reto. Y ahora vamos a hablar de dos cosas que también ocurren aquí en Madrid, van a ocurrir en Madrid o han ocurrido en Madrid. La primera, la que ocurrió el día 8 y 9 de noviembre. Ocurrió en Madrid, pero ocurrió también en 140 ciudades. Fue una quedada, vamos a decirlo así, simultánea en muchos países, en muchas ciudades, donde se plantearon tres retos por parte de un grupo de mentes inquietas, todas ellas jóvenes, sobre el clima. Era el Climazón. Carmen Huidobro y Andrea Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Vaya retos, o sea, y que entrara la gente al trapo. Quiero decir, que haya participado todo este grupo de países o de ciudades en un reto como este, lo primero que me inquieta a mí es cómo lo habéis hecho.
Pues fue muchísimo trabajo. Con muchísimo trabajo, también con apoyo. Esto viene de Climate Kick. Uh-huh. Y al final ellos nos han ayudado un poco a organizarlo y nos dieron apoyo, pero fue básicamente juntarnos todos y dividir tareas y dar mucha promoción. Y bueno, este es un tema que hoy en día está tan candente, sobre todo entre la gente joven, que bueno, fue también evolucionando solo, ¿no? Al final mucha gente siente que no sabe qué hacer contra el cambio climático y con eventos así como Climazón estamos dándoles una oportunidad de participar y de por sí mismos crear algo que luego pueda tener una continuidad y más aún para la ciudad de Madrid, que era el reto.
Bueno, nosotros queríamos que se celebrara, que todo fuera bien, que así fue, y que luego vinierais a contarnos un poco cómo había ido y qué conclusiones habíais extraído, porque planteabais tres retos, que eran...
Así es. Pues el primer reto era sobre cómo tener una alimentación sostenible en la ciudad de Madrid. Y dentro de ahí pues entra desde desperdiciar alimentos hasta reducir el impacto del consumo de alimentos. En fin, luego cada uno lo desarrolló como quiso. Luego había el reto de la eficiencia energética y la transición energética, cómo conseguir que Madrid sea en ese aspecto más eficiente. Y finalmente, cómo evitar que se convierta en una isla de calor, que es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades ahora mismo respecto al cambio climático.
O sea, no eran retos pequeños, eran tres de los grandes retos que ahora mismo todos los investigadores mundiales tienen en la cabeza.
Así es.
¿Y cuántas soluciones se aportaron?
Pues en nuestro caso, aquí en Madrid, conseguimos sacar seis soluciones impresionantes, con muchísimo trabajo. Tuvieron muy poco tiempo, pero fueron todos muy eficaces y tenían muchísima motivación. Y luego hubo una que consideramos que fue la ganadora, que lo que hacía era empoderar a las personas en la lucha contra el cambio climático, creando para ello una plataforma digital que les permitiera conocer su consumo energético en tiempo real y en sus hogares, facilitando así su toma de decisiones.
¿Quién tuvo esta idea?
Pues fueron un grupo, bueno, en general había un grupo muy diverso en todo el Climazón, pero este en concreto fue un grupo de consultores de Price, que cada uno tenía un background distinto, pero se habían juntado todos para crear algo así. Bueno, son consultores por el cambio climático, entonces ya tenían toda el conocimiento detrás.
Pero vosotros, cuando pensasteis en hacer esta reunión, esta super reunión, ¿quiénes erais? O sea, ¿quiénes sois?
Pues unos locos. ¿Por
qué? ¿De dónde salís? ¿Estáis estudiando? ¿Qué hacéis en la vida? Aparte de tener buenas ideas también.
La verdad es que organizándolos éramos seis, bueno, estudiantes únicamente había una, que era yo, y luego el resto eran recién graduados, entre 24 años, 25, y la verdad es que al final el mundo es muy pequeño, nos conocimos tres de nosotros este verano, a raíz de eso todos tenemos las mismas inquietudes, contactamos con conocidos y nos juntamos los seis y con poca experiencia, pero hemos sido capaces de sacarlo adelante con mucho esfuerzo y que haya tenido el éxito que ha tenido.
¿Habéis hecho un buen balance? ¿Habéis encontrado una solución o una persona o un grupo de gente que ha tenido una idea que ha sido la ganadora, que es cómo contabilizar nuestro consumo energético? ¿Era esto?
Sí, ayudaba a las personas para tener un mayor control en sus casas.
Y para tener más conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es como tener una pistola, ¿no?, delante de nosotros diciéndonos, estás consumiendo ahora esto, ahora lo otro, y entonces a ver si nos concienciamos. ¿Y ahora, a partir de ahora, qué?
Bueno, pues estos ganadores van a pasar a la final global, que compiten con esas 140 ciudades en las que se ha realizado el Climazón. Y en diciembre revelarán quiénes son los finalistas. Y esos finalistas irán a la cumbre del Change Now en París el 31 de enero, donde allí podrán exponer su idea y podrán llegar a optar a un premio de 10.000 euros. Para desarrollar su idea en la ciudad de Madrid.
Eso es una de las cosas que ha pasado el 8, el 9, aquí en Madrid, junto en otras ciudades, pero hay otra cosa que va a pasar y que va a pasar esta noche y la noche de mañana. Bueno, tarde-noche, como oscurece tan pronto, vamos a dejarlo así. Diario Vivo. El Diario Vivo es un diario que nos muestra siempre un montón de historias, un ramillete de historias con contadores excepcionales. Vanessa Rousselot, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Es directora adjunta de Diario Vivo. Diario Vivo ha estado aquí en este programa cada una de las veces que ha pasado por Madrid. Nos gusta mucho incidir en que hartos como estamos de apuntar, archivar datos en un día como hoy, por ejemplo, postelectoral, todos son datos que salen de otras encuestas que se hicieron hace dos años, bueno, en las de abril. Y lo que vosotros hacéis es apelar a la libertad del pensamiento y que asistamos a algo un rato y ya está, y ahí se quede la experiencia.
Sí, nosotros proponemos apagar el móvil, que no es poca cosa, una hora y media, una cosa razonable.
Eso ya está muy bien, ¿eh?, que nos obliguen a eso.
En un teatro precioso, el Teatro Alcázar, muy cerca de aquí, en Gran Vía, o sea, cerca de Sol, y 700 personas se reúnen para hacer algo que se hacía ya hace 2000 años, escuchar historias. Historias, los narradores son periodistas, directores, fotógrafos, gente que de una forma u otra se dedica a contar el mundo. Y nos cuentan historias que han vivido en carne propias y que no han contado nunca antes.
Son historias que a lo mejor le han surgido a algunos profesionales, por ejemplo, eso del periodismo, cuando redactaban una noticia, cuando preparaban un reportaje, cuando trabajaban una gran historia para publicar. Son esas pequeñas historias que se quedan en nuestra memoria y que apuntamos, ¿no? En general, quizá los periodistas, y por respeto a la intimidad solemos no contar.
Totalmente. Ahí en Diario Vivo está el espacio de la subjetividad, ¿no? Y puede haber, de hecho, es un momento de varias emociones. Puede haber historias muy graciosas, historias duras, profundas. Y tú que hablas de cómo un periodista vive algunas cosas determinadas. Por ejemplo, ahora se me ocurre daros un ejemplo de un periodista, de un corresponsal de Reuters, ¿no? Que nos contó cómo fue cubrir para él lo que era el supuesto fin del mundo que se suponía que iba a ocurrir en 2012 porque lo había anunciado el calendario maya. Y estaba ahí en un pueblo del sur de Francia con 2.000 periodistas del mundo entero esperando algo que no pasó, ¿no? Entonces, la absurdez de esas situaciones, ¿no? ¿Cómo las vives tú? Entonces, en Diario Vivo puede haber historias de temas centrales para todos y también historias de cosas que no esperas, ¿no?
Por ejemplo, han pasado figuras como Iñaki Gabilondo, como Julio Llamazares, así, tiro de la memoria. Son varias ediciones ya las que habéis realizado. O sea, ¿estáis cogiéndole gustillo a esto? ¿O más bien le está cogiendo gustillo el público?
Estamos todos enganchados, creo. Los que lo hacen y los que lo viven. De hecho, ahora hacemos 2 Diario Vivo al año. Uno ahora, otro en abril. También la cosa es que Diario Vivo sea una cosa efímera que deje huellas, ¿no? Entonces sí vamos a seguir mucho tiempo, pero vamos a seguir viniendo realmente de vez en cuando, porque nosotros preparamos historias, solemos decir, a fuego lento, y esto requiere generar nuestro propio tiempo, ¿no? No dejarnos llevar por la inmediatez, la urgencia, y porque realmente nuestro reto es que las historias que estén ahí, si lo hacemos bien, la gente que está sentada en el teatro esta noche, pues hay algunas historias que igual en 30 años vaya a contar a sus nietos, si lo hemos hecho bien.
Por eso Diario Vivo viene de vez en cuando y aterriza de vez en cuando en la capital, porque luego hay que digerir esas historias. Cada cual las interpreta de una manera, como la realidad. Cada uno tiene una visión, tiene una edad, tiene una experiencia que le hace ver esa historia de manera divertida o de manera tétrica o de manera impactante. Eso hay que digerirlo y luego ya a partir de ahí, pues eso, contarlo o dejarlo en nuestro rincón de la memoria para saborearlo de vez en cuando en la intimidad. ¿Qué historia te ha marcado a ti de todas las que...? Es que han sido muchas historias ya.
Claro, sí, hay casi 70 al día de hoy. Muchas. Hablabas antes de Julio Llamazares. Uh-huh. Ha sido una historia preciosa porque él nos contó que cuando empezaba un libro siempre se sabía la primera frase, pero en el caso de La lluvia amarilla solo se sabía la última, y era la mejor frase del libro y era la única que no era suya, y nos contó la historia de esa frase. Y para contarnos la historia de esta frase, nos contó en los primeros de los años 90 en España una nevada enorme que hubo en toda la provincia de León y su viaje hasta ahí. Y también ponía unas fotos, porque se fue para el país con un fotógrafo muy bueno, y nos proyectaba, nos llevaba a otra época. Realmente ahí había todo un teatro. Como podéis escuchar, soy francesa, no soy española, pero se veía todo un teatro que vuelve a conectar con otra época, otro modo de vida, gente que vive en el primer piso de su casa de madera para que las vacas que están abajo le dé calor. Uh-huh. Cosas que están tan alejadas de lo que vemos en el día a día. Ha sido uno de los momentos Muy potente.
¿Y solamente a través de las palabras?
Sí, y de las fotos. Usamos vídeos, fotos, sonidos, y puede haber, por supuesto, haber historia también, historias muy actuales, y historias también que el origen han sido periodistas que te hacen reflexionar sobre la manera de hacer periodismo, sobre la ética, sobre la subjetividad, y siempre intentamos ir más allá en esa reflexión.
Estábamos hablando aquí con Carmen y Andrea también de ese climazón, y nos contaban, cuando empezaban a explicarnos en qué consistían, muy acertadamente, que como las cosas han cambiado, hoy en día una idea se difunde en cuestión de segundos. Y eso también es bueno, es malo para ciertos ámbitos o para ciertas situaciones, pero para, por ejemplo, el periodismo, muchas veces es muy bueno, porque si una fuente es buena y real y está contrastada, una noticia llega a todo el mundo. No es algo elitista, se convierte en algo democrático, de repente, gratuito, a través de las redes sociales. En vuestro caso, ¿os sirvió esta herramienta de las redes sociales que tan habituados estáis a utilizar para que las buenas ideas o las quedadas culturales, vamos a definirlo así, o de investigación, científicas, se organicen en un pispás? Tú imagínate hacer esto hace unas décadas. Organizar es, ¿lo pensáis?
Hubiera sido un lío, sí. Sobre todo para conseguir ese perfil interdisciplinar que buscamos en estos casos, ¿no?
Ah. Imagínate, hubierais tenido que escribir cartas a todo el mundo, esperar a que os contestaran, ellos hubieran a su vez tenido que escribir cartas a personas diciendo que colaboraran, a su vez habrían tenido que hablar con los ayuntamientos para ver dónde se celebraban estas, porque claro, lo de las reuniones virtuales y compartir las cosas a través de las llamadas en directo, eso era impensable. O sea que mucha suerte habéis tenido de venir al siglo XXI para tener este tipo de ideas. ¿Estáis trabajando ya en caso? Bueno, vamos a estar pendiente de cómo va este certamen, de cómo va este campeonato, para ver qué resultados obtenéis. Bueno, es como un hijo vuestro. Este proyecto que va a participar a nivel mundial. Así que estaremos pendientes de que ese bebé va bien, y si, por supuesto, ese bebé entra en la final, pues habrá que hablar con ellos.
Hombre, claro, lo publicaremos por todas partes.
Habrá que hablar con ellos. Pero, ¿estáis ya pensando en otra cosa?
Bueno, estamos ya pensando en el año que viene, porque después del éxito de este año nos encantaría repetirlo y a llegar a más gente y con mejores y más ideas. Y eso por ahora son nuestros planes de cara a Climazón, sí.
Sí, la verdad que también haberlo hecho en la nave nos ha dado ese plus, porque van a organizar ellos una semana de la sostenibilidad y van a ir haciendo cosas que nos invitarán. Y bueno, realmente nosotras creemos que hemos iniciado una llama que luego pues puede continuar en más sitios, más aspectos y con más gente y todo el que se quiera apuntar, porque esto nos involucra a todos.
Esto se contagia, ya sabéis, ¿eh? Y al final acaba todo el mundo con el run run y pensando en cómo puede participar el año que viene aportando una idea. Así que una buena idea y enhorabuena por haber puesto en marcha este gran Climazón que ha unido a ciudades, países. Es que cuando uno tiene buena voluntad se unen países, se unen ciudades y no hay ningún impedimento, ¿a que no?
No.
En un día como hoy, en el que estamos todavía con la resaca de las elecciones y en las que vemos que el problema es la comunicación, nos damos cuenta de que en otros sitios y en otros ámbitos profesionales no hay ningún problema al relacionarse.
Si tienen ganas,
claro. Dos no se pelean si uno no quiere. Dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Pero si los dos llegan a tener ganas, lo hacen. Estos son el ejemplo. Carmen Huidobro y Andrea Domínguez, que han organizado, bueno, son parte de los organizadores de Climazón. Gracias por venir a contárnoslo.
Muchísimas gracias. Seguiremos por invitarnos.
Pendiente de ese bebé. A ver cómo crece, a ver si anda y a ver si de repente empieza a darnos alegrías, las primeras alegrías. Y gracias también a Vanessa Rousselot por contarnos algo que está totalmente al otro lado de las redes sociales, radicalmente al otro lado, que está por venir hoy y mañana en ese teatro Cofidis Alcázar, hoy y mañana a las 8:30.
Sí, y creo que seguro que ellas tienen también buenas historias, ¿no?
Tendrá
después
muchas
de un gran
historias.
Recorrido y que el medio ambiente se presta muchísimo. Hay que contarlo para que la gente a través de historias conecta.
Pues muchas gracias a las tres. Qué buenas ideas. Todas están por venir. Todas estamos pendientes de que salgan bien. Gracias a las tres.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Y ahora es la hora de las noticias, a punto de llegar a las 2 de la tarde. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us.